Bueno, como veis, voy a hacer una grabación sobre el tema de partículas elementales y lo voy a dividir en tres partes. La que aquí son vuestras, la 1, que tiene unas 29 diapositivas. La parte 2, que grabaré más tarde, tendrá también una diapositiva muy parecida, 27. Y la parte 3 tendrá algo menos, 21 diapositivas, para que en total hagan unas 77 diapositivas. Es decir, he pretendido hacer esta grabación en tres partes, como la que hice de relatividad, para que no sea excesivamente largo y se pueda ver, pues digamos, cada parte en unos 20 y tantos minutos. Este tema es espectacularmente bonito, por lo menos a mí me lo parece, y lo que he hecho, como vais a ver a continuación, es ir cogiendo numerosas imágenes y muchas ideas de las que están en internet. Es decir, que no todo lo que aparece en la presentación es original mío, por supuesto, igual que la de relatividad. Por eso, al acabar la presentación, cada una de las partes os pondré la bibliografía de lo que he estado usando, para que el que esté interesado, pues que acceda a ella y lo amplíe. Bueno, pues comencemos, por tanto, con la grabación. En esta imagen, que me la he encontrado por ahí y me ha encantado, aparecen los diferentes constituyentes de la materia. A la izquierda tenemos las diferentes clases de, digamos, de ladrillos fundamentales de la materia. Quiero que os deis cuenta que la escala es logarítmica, 100, 10, y el mínimo que tenemos aquí es 1. Y en el eje X tenemos, pues, digamos, los años, antes de Cristo, después de Cristo, empezamos ahí, la edad nuestra, y 1500, 1800, 1900, 1950, 1980, 2000, vamos a comprobarlo. Al principio de todo, pues solo había 4 elementos, pues está marcado aquí el 4, tierra, aire, fuego y agua. Posteriormente se empezaron a descubrir, pues, otros compuestos, sobre todo en la Edad Media, aquí lo veis, aquí lo estamos viendo, la parte de atrás de la Edad Media, y a inicio del siglo XX, final del XIX, durante el siglo anterior, durante el siglo XIX, pues estuvieron descubriendo muchísimos elementos químicos. Por tanto, llegamos a cerca de un centenar, la tabla periódica de Mendeleev. Luego, de repente, al inicio del siglo XX, final del XIX, pues pasamos a tener solo 2 elementos constituyentes, el electrón y el protón. Todo lo demás estaba hecho de ellos, se creía. Pero conforme la física experimental fue mejorando y fueron logrando más energías, pues en los años, a partir de los años 50 y 60 y 70, pues cada vez empezamos a generar más partículas subatómicas. Y llegamos en torno a, pues estamos hablando de 50 o 60. En los años 60 y poco, en la década de los 60, apareció el modelo quark y leptones, y bajamos otra vez del nivel de constituyentes. Tenemos aquí este número de ser el, me voy hasta allá, porque es el 6-7. Una vez que teníamos los quark y leptones, como comentaremos luego en la primera generación, pues que se empezaron a descubrir partículas nuevas, y veis aquí que la gráfica va subiendo y cada vez generamos más partículas y no sabemos lo que ocurrirá. Estamos por aquí en torno al 2012, tenemos del orden 30-40 partículas. Esperemos que quizá en un futuro no muy lejano volvamos otra vez a pegar un bajón y tengamos menos partículas, y luego otra vez otra subida. Parece que es una montaña rusa lo que nos toca, Empezamos aquí a la izquierda con 4 elementos y ahora estamos aquí a la derecha con unos 40-50 elementos. Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la historia. Demócrito creó la primera teoría atómica del universo, diciendo que la materia estaba hecha de partículas indivisibles llamadas átomos. Pero vamos a concentrarnos en, o voy a comentaros, al final del siglo XIX y comienzo del XX, los trabajos de estos físicos que vemos aquí, Roentgen, Curie, Thomson, Rutherford, Bohr, Yukawa, llegaron a descubrir partículas más pequeñas en el átomo, protones, neutrones y electrones. A mediados de los 60, como Murray Hellman y George Swaik introdujeron la idea de la existencia de partículas fundamentales como los quarks, o si lo pronunciamos como se hace en inglés, quarks. Un poco más adelante volveré sobre eso. Los ladrillos de la materia, digamos, en los años 50, eran los protones, neutrones y electrones, pero la pregunta era, ¿fundamentales? ¿Qué es una partícula fundamental? Pues aquella que no tiene subestructura interna, es decir, no puede ser subdividida. Veremos que luego con la llegada de los quarks pues se dividieron también. El modelo estándar dice que todas las partículas con las que describimos aquí, quarks, leptones, que son fermiones, o los bosones intermediarios, fotones, gluones, W+, W-, y Z0, que lo comentaré luego más adelante, son fundamentales. Y todo objeto que se crea a partir de las interacciones entre ellos. Eso es el modelo estándar. Es decir, todo está hecho de quark, leptones y bosones. Ahora está de moda un bosón. La llamada, graciosamente, partícula de Dios, que en la tercera parte de la grabación lo comentaré. Bueno, las partículas se pueden dividir en bosones y fermiones. Los fermiones cumplen el principio de exclusión de Pauli, los bosones no. Y este principio nos dice que dos partículas con el mismo spin no pueden estar en el mismo estado de energía. Los fermiones, el spin es fraccionario, un medio, un tercio, y son ejemplos de fermiones los quarks, los leptones, el protón y el neutrón. Mientras, si nos vamos a la parte derecha, los bosones tienen spin entero, 0, 1, 2, son los mediadores de la fuerza, un poco más adelante explicaremos esto, y son el fotón, el gluón, el W más, el W menos, el Z0, el gravitón, y os he puesto ahí una broma de una imagen que he encontrado por ahí que me ha gustado. Si hubiera un club de fermiones no podía entrar nada que uno. Por eso dice que los fermiones no están permitidos en el club de Pauli. En cuanto entrara uno, impediría que entrara el resto. En fin, una pequeña broma. Bueno, demos un pequeño repaso a los constituyentes de la materia. En 1897, Rutherford descubrió el electrón. En 1909, pero en realidad en 1911, Rutherford descubre el núcleo atómico y dentro de él los protones. Un poquito más adelante, bueno, unos años más adelante, en 1932, Chadwick descubre el neutrón. Y en 1968, en el acelerador de Stanford, en SLAC, se tiene evidencia de que los quarks están dentro de los neutrones y protones. Y aquí veis, tenemos el tamaño relativo. El átomo, 10 elevado a menos 10 metros. El núcleo, 10 elevado a menos 15 metros. Las partículas que están dentro de él, del orden, ¿eh? Porque los núcleos los hay poco mayores, 7 u 8 fermis. Recuerda que el 10 elevado a menos 15 fermis. Las partículas que están dentro del núcleo, los protones y neutrones, se estima que tienen en torno a 0,7 fermis. Y luego los quarks que están dentro de los nucleones, aquí veis que hay 3 y luego lo comentaremos, pues deben tener una estructura menor de 0,7 por 10 a menos 8 metros. El electrón, tal y como por ahora lo consideramos, es fundamental, igual que los quarks que tenemos aquí, y son indivisibles por ahora. ¿Cómo se investiga a pequeña escala la materia? ¿Cómo podemos averiguar si las partículas son fundamentales o no? ¿Qué tienen dentro los nucleones? ¿Qué tienen dentro los núcleos? Pues lo que se hace mediante aceleradores. Lo que se hace es colisionar partículas a muy altas energías para romperlas. Y eso se hace acelerando partículas cargadas. Hace poco, bueno, leí que parece que los físicos experimentales lo que quieren hacer es chocar a grande velocidad de dos relojes, hacer que salten todas las piezas por el aire, recoger las piezas y luego intentar reconstruir el reloj. Bueno, es algo parecido, ¿sí?, con las partículas elementales en los grandes aceleradores. Y los aceleradores tienen dentro lo que una parte fundamental, que son los detectores, los cuales se utilizan para observar lo que sucede en las colisiones de alta energía. Estos detectores cuentan partículas, miden energía y momento lineal. también mantiene registros del tiempo de vuelo de las partículas y se identifican las partículas producidas. Ahora mismo estamos en un experimento, el del LHC, donde están intentando identificarse las partículas producidas. Aquí lo tenemos, el LHC, el gran colisionador de hadrones, que está en el CERN, en Ginebra, aunque parte está en Francia, Francia, y si ahora no estoy seguro si la parte de aquí de la derecha es Italia, pero Francia seguro, y aquí están, ese es el LHC, en la ciudad de Ginebra, y aquí tenemos las partes que importantes, los detectores, el ATLAS, el ALIS, Bueno, pues aquí lo tenemos funcionando, los anillos, no puedo entrar en estos detalles, el que esté interesado en internet hay muchísima información. Y aquí tenemos el interior de un túnel con una persona dentro para que nos demos idea de lo enorme que es esa instalación. Está enorme, que suele mover dentro con una especie de carritos como los campos de golf o con patinetes. O con motos. Cuando colisionan dos protones en el LHC, ¿qué ocurre? Pues llega un protón, choca con otro protón, aquí ya están, ya los estoy poniendo que están compuestos por tres quarks, ya lo comentaré un poquito más adelante, dos quarks U y un quark D, que todavía no he dicho lo que es, pero bueno, enseguida lo diremos, chocan a gran velocidad, y aquí aparecen los quarks, los gluones, una lluvia de hadrones, que comentaremos también enseguida lo que es, y dos bosones Z0, dos bosones mediadores. Pues eso es lo que ocurre cuando chocan dos protones. Aquí hay, como producto de la colisión, tenemos muchísimas partículas que tenemos que analizar. Que se pasa mucho tiempo pues intentando averiguar qué es lo que se ha generado en las colisiones. Y no es nada fácil, es complicado, como podéis imaginar. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso a las fuerzas fundamentales. Pues hay cuatro: fuerza, fuerte, electromagnética, gravitacional y débil. La fuerza fuerte es la que sufren los núcleos, los quarks, los mesones y los gluones. El bosón mediador, es decir, la partícula que se intercambia para sufrir esa fuerza, son los gluones, de los cuales hay 8. Esto viene, como veré más adelante, de pegamento en inglés. La fuerza electromagnética la sufren los átomos, la luz, es la fundamental de la química y de la electrónica. Y el bosón mediador, nos resulta conocido, es el fotón. La fuerza gravitacional se siente en el sistema solar, en la galaxia, los agujeros negros, y la partícula intermediadora se ha predicho que es el gravitón, y esperemos que algún día se pueda descubrir. Y por último está la fuerza débil, que es la que explica la desintegración del neutrón, la desintegración radiactiva tipo beta, las interacciones de los neutrinos, la combustión solar y los bosones que se intercambian para sentir esa fuerza son el W, que hay dos, el más y el menos, cargados, y el Z0, como ya he comentado en algún momento que ha salido. Venga, sigamos con las cuatro fuerzas. La electromagnética, pues sabemos que es del orden de R elevado a menos 2 y se produce mediante el cambio del fotón. La débil es de corto alcance y tiene estos tres bosones, el W+, el W- y el Z0 como mediadores. La fuerza fuerte es de muy corto alcance y el bosón mediador es el gluón. Y por último, la gravedad es del tipo de regla menor 2 como la electromagnética y la partícula mediadora es el gravitón. Vamos a clasificar las partículas en familias. Bueno, pues la masa de las partículas que se genere en una colisión proviene de la energía que esté disponible. Por tanto, cuanto mayor sea la energía, más variedad de partículas podremos generar. Por tanto, en las colisiones de alta energía, lo que se obtiene es, en la jerga de los físicos teóricos pues o experimentales, un zoo de partículas. Y tenemos tal variedad de partículas que es como cuando vamos al zoo y vemos allí la gran cantidad de animales que hay. Algo semejante. Están los neutrinos, por un lado, las antipartículas. Los neutrinos sienten la fuerza débil. Fueron predichos y se descubrieron más tarde. Y ahora mismo cada segundo, nos están atrasando 100 billones, o sea, 10 elevado a 14. Recordad que en inglés el billón es 10 elevado a 9, pero en castellano es 10 elevado a 12. Por tanto, 10 a la 14 son 100 billones, 100 billones con B. Pues cada segundo nos atraviesan 100 billones de neutrinos procedentes del Sol. Es decir, ahora mismo me están atravesando a mí, a vosotros y a todos los objetos, pero como no tienen ni masa ni carga, pues atraviesa por los huecos de nuestra materia sin interaccionar prácticamente. Además de las partículas, existen las antipartículas, tienen propiedades iguales y opuestas. Fueron predichas también y se descubrió más tarde. Se aniquila con las partículas elementales y hemos sabido sacarles provecho porque se pueden utilizar para obtener imágenes médicas. Se llama PET. Tomografía, emisión de positrones. En la década de los 50 y de los 60 se crearon muchas partículas mediante nuevas colisiones de alta energía, que por cierto me falta uno ahí en colisiones. Nuevamente todo es función de la más famosa ecuación de Einstein y probablemente de toda la física. Bueno, pues se lograron a generar más de 200 nuevas partículas elementales, y pues está puesto en interrogante si puede ser que haya tantas cosas elementales, más de 200, casi el doble del sistema periódico. Bueno, pues esta imagen es la que tenía puesta antes, donde ahora lo de Rutherford ya sí lo tengo bien puesto, que es 1911. Los leptones son, por ahora, partículas puntuales indivisibles, no sienten la fuerza nuclear fuerte, se producen las desintegraciones radiactivas, y los hay con carga negativa, menos una vez, la carga, el valor absoluto de la carga del electrón, y están casi siempre atrapados en los átomos, y los hay de carga cero, que se mueven libremente por el universo, son los neutrinos. Estos son los bariones de pesado, sufren todas las fuerzas, son los protones, neutrones, las partículas pesadas, y están compuestos por tres quarks, como mostramos aquí, y comentaremos un poco más adelante, cuando hablemos del modelo quark. Los mesones sufren también todas las fuerzas, tienen masa intermedia entre la electrón y el protón, de ahí el nombre de mesón, de intermedio, y están compuestos por una pareja de quark y antiquark, como marcamos aquí en este dibujo. La antimateria, vamos a dedicar un poco sobre ella. Pues igual que la ecuación de x cuadrado igual a 4 tiene dos posibles soluciones, x igual a más 2 y x igual a menos 2, la ecuación de Dirac, que la tienes, que está aquí abajo, no podemos entrar en ella porque pertenece a cursos más elevados de física, pero si la podemos ver, es una especie de ecuación de Schrödinger, pero algo más sofisticada. Pues esta ecuación puede tener dos soluciones, una para electrones con energía mayor que cero y otra para electrones con energía menor que cero, es decir, negativa. Dirac interpretó que a cada partícula le corresponde una antipartícula exactamente igual que ella, pero con carga opuesta. Por ejemplo, el electrón tiene asociado un antielectrón, posteriormente se llamó positrón, y tiene carga positiva. Esa es efectivamente la antimateria, la antipartícula del electrón. En 1928 Dirac predice la antimateria, en 1932 se encuentran los positrones, en 1995 se produce el antihidrógeno, es decir, formado por un antiprotón y un antielectrón, el positrón, en el CERN. En principio podría existir un antimundo hecho de antimateria, pero en la zona del universo en la que estamos no existe. La antimateria solo existe, que nosotros conozcamos, en los aceleradores y en los rayos cósmicos. Y en esta reacción que os he puesto aquí, los fotones son capaces de materializarse en un electrón E- y un positrón E+. Que es lo que se suele denominar como producción de pares. Aquí lo tenemos, llega el fotón, ¿sí? Va el fotón por aquí, por la izquierda, y llega, interacciona con un núcleo, y en ese proceso se materializa y da lugar a un electrón y a un positrón, que veis, tiene que salir en esa dirección para que se conserve la cantidad de movimiento, y además se debe conservar también la energía, las dos magnitudes se debe conservar. Por supuesto que como el fotón se está moviendo a la velocidad de la luz, C, pues hay que... Uy, que se me está saliendo, pues hay que usar la física relativista. Bueno, pero también está el proceso contrario, la aniquilación de pares. Un positrón y un electrón interaccionan entre ellos, son partículas cargadas, se atraen electromagnéticamente, y una vez que estén cerca, pues interaccionan débilmente y dan lugar a dos fotones. Es decir, que una vez que se haya producido la antimateria, se aniquila con la materia cercana que tenga y se produce una gran cantidad de energía. Es decir, en mi mano nunca podría tener un positrón, porque se juntaría con los electrones de la materia que hay en mi mano, se produciría tal cantidad de energía que me arrancaría la mano, el brazo y probablemente destruiría la casa donde vivo. Bueno, estamos acabando la primera parte. Aquí tenemos un póster que yo tengo en mi despacho de la Politécnica y sobrevivió a un fuego que hubo en el despacho vecino y lo sigo teniendo allí, donde tenemos todas las partículas fundamentales y sus interacciones. A lo largo de las diferentes grabaciones que voy haciendo, vamos a ir comentando las partes de este póster, que veis, modelo estándar de las partículas fundamentales y de sus interacciones. Aquí a la izquierda tenemos fermiones, aquí están los bosones, aquí está el átomo, la forma como queremos que sea ahora mismo. Aquí tenemos diferentes reacciones, aquí tenemos las fuerzas, la gravitacional, la fuerte, la débil, la electromagnética, y pues ahí estas cosas que ya no logro verlas del todo bien, pero me imagino que son las propiedades de las partículas, su masa, su energía en reposo, su constitución de quarks. Luego posteriormente lo iremos viendo. Y para acabar, os dejo una frase de Dirac que nos puede hacer pensar. Dice, a mí me enseñaron en la escuela que nunca se debe empezar una frase sin saber el final de la misma. Dirac nació el 8 de agosto de 1802 y falleció el 20 de diciembre de 1984, con lo cual hay un error porque no puedo vivir 182 años. Debe ser el 8 del 8 de 1902. Obtuvo el premio Nobel de Física en 1933, lo cual no está nada mal. Pero, por favor, desde 1802, está claro que es una rata mía al transcribir su fecha de nacimiento. Bueno, aquí tenéis la bibliografía, como estaba diciendo antes. Hay mucha información aquí. Si alguien está interesado, pues que vea parte de esta bibliografía que yo comento aquí, o incluso con los buscadores de internet fácilmente se puede obtener mucha más información. El problema es que quizá haya información en exceso. Por tanto, hay que saber, digamos, pues filtrarla. Muy bien, y con esto doy por terminada la